de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día, jueves 2 de septiembre. ¿Cómo avanza el mes de septiembre? El 18 está ahí. ¿Hay cuánto esta semana? Parece que ya está terminando, ¿sí? La próxima. Y después viene otra. O sea, dos semanas y una colita. Sí, no queda nada para el 18. Así que vayan preparándose. Bueno, todo el mundo nos venimos preparando como desde junio para el 18. Eso es verdad. Y eso que ni siquiera viene tan bueno este año, porque viene sábado y domingo, ¿eh? Un día feriado nomás, el día 17, pero ya la cosa como que empieza a entonarse. No sé, el miércoles. Sí, miércoles 16. No, miércoles 15, por ahí ya la cosa empieza. Sí, miércoles 15. El jueves ya la cosa va. No, ya, se trabaja a mediodía el jueves, obviamente. Empanadas su chichita, su pipeño en la oficina. Uno llega ya medio caramboleado a la casa. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú,
Polo? Sí, al aire medio carambuleado.
¿Sí o no? ¿No te ha pasado nunca? ¿No te has endiciosado al aire?
No, pero una vez tenía que... No, debería contarlo esto. Tenía que conducir el noticiario. Y estuvimos ahí. Era como una despedida que teníamos. Y nos juntamos tres personas. Mi co-conductora, la editora y yo.
¿Ya?
Y creo que nos comimos un sushi, una cosita poca,
una cosa muy...
y nos tomamos una champañita.
Ya.
La botella, entre ustedes tampoco es... Pero antes de leer las noticias, no es lo más recomendable.
No. La voz me da rasposa.
No, salió bien. No, pero estábamos un poquito más arriba de la pelota de lo que debiéramos.
Ah, ya. Sí. Un mini tonito más,
como que alguien decía...
Sí, uno no se da...
Hay algo raro en esta parejita. Sí.
Especialmente contento.
Pero fue hace mucho tiempo, no, demasiado tiempo. Ya. Oye, estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Para los que ya están pensando en moverse hacia cualquier parte de Chile, en el norte va a ir desierto florido, así que pueden ir para allá. En el sur, siempre maravilloso en esta época, en primavera, o acercándonos a la primavera. Algo de lluvia, pero esos cielos que van cambiando, esas nubes algodonosas, gigantes que aparecen ahí cerca de los volcanes. Es lindo, lindo Chile. Así que ahí nos pueden escuchar de cualquier parte y vayan preparándose para el viaje con la aplicación Radio Duna. Porque claro, en el camino, de repente la radio no se escucha en directo, pero la aplicación Radio Duna, ¡paf! ¡Listo! Lo conectan ahí con el Bluetooth y la cosa para la radio del auto y listo. Pueden escuchar Radio Duna el viaje completo. O sea, van a Puerto Montt, no sé, 10, 12 horas lo que se demoren escuchando Radio Duna. También pueden entrar a duna.cl y ahí está toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día es jueves, así que tendremos tarde de cine. De cine y de series con Paula Frederick en algunos minutos más, y también tenemos conversación, por supuesto, de ciencia aquí en el programa. Estaremos conversando con la doctora María de Los Ángeles Yurisit Ursúa. Ella es investigadora del Instituto de Neurociencia Biomédica, el BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Además, es académica del Departamento de Oftalmología de la Universidad de Chile y está liderando una investigación muy interesante que busca desarrollar, imagínense, protocolos de entrenamiento de percepción visual de rostros en personas con baja visión, especialmente adultos mayores. Son protocolos para entrenar a las personas y que puedan entonces reconocer, identificar rasgos faciales y también, no solo los rasgos, sino que también las emociones asociadas a esos rasgos. Así que una interesantísima conversación la que tendremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Si ustedes ya la escuchaban, María José Soto, todos los días parte de este programa. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, yo contenta con el mes de septiembre.
Sí, no sé, sí, la cosa cambia.
La cosa cambia. Sí. Y además tenemos esta comparación del año tan duro que tuvimos. El septiembre anterior tan encerrado. Es rico, sí.
Oye, yo no comparto en absoluto todo lo que se ha dicho en relación con el jugador Robbie Robinson. No sé si lo han visto, la verdad que ha sido uno de los temas hoy día.
Ya, ¿qué
pero
es
hay
que
una, no, pero hay una sola cosa.
A ver, que te da lata.
Que ¿cómo se va en septiembre? ¿Cómo te vais de Chile en
septiembre? Ah, eso, se perdió el 18. A lo mejor, acá, si hubiese pasado un 18 acá, no se habría querido ir.
Claro.
Capaz. Yo creo que podría haber sido perfectamente.
Una pena que se haya ido, la verdad. Me parece que buen jugador. Nos hace falta un hombre de gol.
Pero tú lo acompañas en su decisión. Si mi duda es por qué vino, para qué se comprometió. No sé, es como raro, mira, este cambio de opinión que tuvo.
Hay gente que dice, no, yo nunca me arrepiento de nada. Yo no soy de esos que nunca se arrepiente de nada. Yo me arrepiento de muchas cosas.
De muchas cosas.
Sí, de muchas cosas.
Está en su derecho, dice.
Y todos los días, de haber dicho algo, de no haber dicho algo, de haber hecho algo, de no haber hecho algo, de haber ido para allá o de haber ido para el otro lado. Todo el día arrepentido, sí. Así que yo lo entiendo. Es una cuestión de personalidad, a lo mejor me hubiera pasado lo mismo. No sé, pero estaba confundido el hombre, el joven.
Estaba confundido, muy jovenzuelo. Sí, yo digo que faltó la mamá ahí, que lo chilenizara un poquito más. Más cazuela, más empanada de pino.
No sé, ¿qué le habrá
pasado? Más mijito, mijito.
¿Qué habrá sido, No sé, porque hay distintas crónicas, algo se ha hablado, se ha escrito mucho.
Claro.
Dicen, hay una crónica en La Tercera muy, muy entretenida, además muy interesante, porque dice que, entre otras cosas, que él en los momentos de esparcimiento de la concentración, como que se alejaba un poco y se ponía a hablar por teléfono, como una conversación media agitada. Y todos lo molestaban, a sus compañeros lo molestaban porque decían que como que era una discusión de pareja. Me imagino, la mano que aprieta. Tiene que haberle dicho algo así. No sé si entiende la mano que aprieta.
¿Pero él tiene pareja?
No sé.
Oye, no me interesa vivir en Chile. No, yo no me voy a ir para Chile, te lo digo al tiro. Algo así le puedo haber dicho.
Pero, no sé.
Te aclaro que a Chile yo no me voy a vivir.
Pero una especulación.
Me quiero aquí, se acabó.
Pucha, no sé.
Ahí sí que uno entendería.
Pero si venía por unos días nomás, iba a jugar estos tres partidos, va a estar 10 días después, no sé si en Estados Unidos ni siquiera hay que hacer cuarentena cuando vuelve.
Sí.
Iba a llegar a Miami.
No sé. Es raro.
Bueno.
No, yo estoy picada igual.
Pero ahora tenés, pero bueno. Sí, te pica el chauvinismo.
El chauvinismo, sí. Sí, me pica un poco la situación.
Soy menos chauvinista. Pero el 18, lo poco que tengo, me aparece un poquitito. Un dejo de...
Un
no
poquitito.
Sé si a nacionalismo, amor por mi país, sí, amor por nuestro país, hay que quererlo.
Sí, por pasarlo bien también, como es una excusa, Polo, para disfrutar con la familia,
sí,
para tomarse algo
yo
con
lo
la familia, te reencuentras un poco con el tío, con tu primo, con los hermanos, con los amigos, con
no,
los amigos.
No, me estás echando a ver el 18, ya, me estás trayendo a toda la parentela, me echaste a ver el 18.
Te la amargué.
Amo a mi familia.
Se le aclaro a mi familia que la amo.
Sí, los quiero mucho.
Ya, está bien.
Los veo poco, pero los quiero mucho.
Pero los quiere de lejos, les quiere mucho de lejos.
No, pero es que es como cuando uno viajaba y mi mamá por lo menos tenía la costumbre de decir que Dios y la Virgen los acompañan.
¿Ya?
Decía eso. Y pero cuando empecé a meter santos, ahí la cosa se complicaba, porque ya no cabe tanta gente en
no
él.
No cabe.
Claro, con Dios y la Virgen, basta. Sí.
Ya.
Oye, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro. Oye, quien se va de viaje, por fin, el presidente Sebastián Piñera, que va a iniciar una gira por Europa pre-18. Se va este viernes y vuelve el 12 de septiembre, justo para toda la festividad del 18.
Va a saltar el 11.
Exacto, se va a saltar el 11. Mira qué conveniente. Yo creo que a estas alturas lo que se salte es positivo.
Sí, después de ese 11 del año 2000. ¿Cuándo fue el 2013, no? Uh-huh. El del 2013 fue el de los cómplices pasivos.
Uy, qué.
¿Te acuerdas o no? Que ahí la verdad que le costó el enojo, la molestia.
2013, 31 de agosto de 2013.
Claro, porque era a propósito de los 40 años del golpe.
Y ahí varios ministros empezaron a pedir perdón, un poco Chadwick,
claro.
Dramático, varios Chadwick. De la era pinochetista, digamos.
Sí, Chadwick, ultra pinochetista.
Hicieron su mea culpa.
En su minuto.
Sí, fue bien histórico ese momento. Ya. Bueno, El presidente Piñera
pero
se va.
Se va y vuelve el 12.
Eso, y vuelve ya. El 12, vuelve después del 11 de septiembre a una gira por Europa que ha suspendido, porque el presidente ha suspendido todo, cualquier tipo de viaje. Sí. Porque evidentemente, claro, lo que recordábamos, ha tenido una administración muy dura con el estallido social, con la pandemia, con lo complicada que se ha puesto a ratos la pandemia, etcétera. Entonces parte este viernes a una gira por Europa, donde va a visitar países como España, Francia, Italia, Reino Unido, según se está contemplando hasta ahora en la gira. Se espera, por ejemplo, que se junte con el rey Felipe de España, con el presidente del gobierno español, que es Pedro Sánchez, con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, con el presidente de Francia, Macron también en Italia, con el Papa Francisco. Está de hecho en España ya el canciller Andrés Alamán, y hay varios temas, digamos, importantes que en los que se quiere plantear o reforzar en esta gira, como son impulsar la modernización del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea, reforzar en general una agenda global económica, el típico interés de también llamar a los inversores extranjeros, darles normalidad. Es súper común que los presidentes cuando viajan se reúnen con los empresarios, con los principales, con grandes empresarios de esos países, donde un poco los invita a Chile, vengan a Chile porque acá pueden invertir, y en muchos de esos casos tienen que calmar un poco las ansiedades de las empresas con representación internacional que dicen, oiga, en Chile, no sé, están cambiando la constitución, eso me asusta un poquito, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Entonces el rol del presidente, de los ministros, de su equipo, decir, no, venga, si está todo bien, etcétera, un poco dar esa señal. Por eso se hacen estas giras que son muy importantes, digamos, para el largo plazo de los países. Pero, bueno, además, Piñera va a viajar a fines de septiembre, o sea, vuelve, pasa el 18 y se va a Nueva York, porque hay Asamblea General de Naciones Unidas. Sí. Y también a Glasgow, va a ir a mediados de octubre, porque tiene la COP26, yeah. Exactamente, que es la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
Él no fue a la COP25, ¿no?
Era acá, ¿te acordás? Y después sí, Madrid, no, por supuesto, y por la pandemia por se hizo.
Pero él no fue
a. No fue por pandemia, por el estallido.
Por el estallido, claro.
No pudimos salir, no. Sí. Fue la ministra Schmidt.
La ministra Schmidt, claro. Sí, claro, que le correspondía a la presidencia de la
COP26. Estuvo mala, ¿te acuerdas? Que fue pésimamente evaluada en general la COP25 porque no se lograron los acuerdos.
Esa es la sensación que dejó.
Claro, que sí. Quedó con un sabor medio amargo. Mm. Y además se nos suspendió a nosotros. No, sí fue bien compleja esa COP25. Para olvidar, totalmente. Bueno, entonces yo te contaba, Piñera va a ser este inicio de estos viajes, bien durante estos meses que quedan, digamos, para hacer los viajes atrasados que tenía, pero este a Europa está marcado por varias cositas. La primera, por la decisión de Amnistía Internacional de enviar una documentación a los líderes de los países europeos, a los presidentes, para obligar a los mandatarios a que se toque el tema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante el estallido social. Esto se hace a través de documentos y peticiones de Amnistía Internacional en Europa, que tiene, yo hablaba ahora con la gente de Amnistía Internacional acá y decían que la influencia que tiene en Europa es bastante más importante que la de Chile, por lo tanto, sí tienen un grado de llegada. Ahora, que efectivamente un líder europeo tome en cuenta la solicitud y pregunte por las violaciones a los derechos humanos también depende de la relación bilateral que tenga Chile con ese país, digamos, de la amistad, de las prioridades que hay en la misma agenda de conversación, de un montón de factores. Pero Amnistía Internacional sí tiene la capacidad de poder, por lo menos, hacer ver puntos a través de sus informes a los líderes internacionales que se juntan con otros líderes, porque ellos también tienen la presión de estar siempre pisando huevos en materia de derechos humanos. Entonces, es un tema.
Sí, porque... En este tema, la verdad es que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra.
Totalmente, totalmente, claro.
Ya, pues.
De la misma forma en que cada vez que un presidente chileno va, cuando va a China, lo primero que se le pregunta es, ¿le pregunta de derechos humanos en su reunión con el
derecho presidente? ¿Cuánto dicen?
Claro, exacto. Eso es la típica presión que tienen los otros países.
Se me pasó,
claro.
Oh, ahora que lo dicen, se nos fue.
Sí, bueno, una vez
próxima visita a China lo hablamos.
Una vez en China yo le pregunté a la presidenta, andaba yo de reportera, le pregunté, ¿lo habló con el presidente? Y como que se corrió de la. Hablamos de la relación bilateral a largo plazo, una hora, y después, presidenta, habló del presidente, habló de los derechos humanos, y me mira así, la mirada Bachelet, que era una mirada que fulmina, pero en medio segundo. Ya te respondí, María José.
Oh.
Ay, ay, qué castigada, tuve que dormir afuera del hotel, así, durante toda la gira, en la cuneta. Bueno, es un tema los derechos humanos, sin duda, y puede ser, no sabemos, puede ser que efectivamente sea un problema para el presidente Sebastián Piñera, tomando en cuenta que él no hace una gira internacional desde que pasó lo que pasó, digamos, porque se nos vino el estallido y vino también la pandemia. Entonces, tampoco es que él ha dado tantas explicaciones en otras instancias internacionales cercanas al estallido social, como por ejemplo la misma COP25, uh-huh. Schmidt tuvo que dar explicaciones de lo que estaba pasando.
Claro.
También.
Claro que sí.
Entonces,
sí.
Fue una situación compleja. Vamos a ver qué pasa ahora, como te digo, depende mucho de la relación bilateral que tengamos con cada país a la que el presidente se junta con otros líderes. Pero hay otra petición también que se quiere hacer en Chile a esta visitas de Piñera. Los diputados UDI enviaron a Piñera una carta dirigida al Papa Francisco donde le piden pronunciarse por el proyecto de indulto a los presos vinculados precisamente al estallido social. A propósito del proyecto que hay en el Congreso de indultar a las personas que están detenidas por desórdenes, por distintas actos delictuales.
¿Qué tendría que ver el Papa? ¿Dónde está la
el argumento
el
es el argumento de ellos es, firmaron 11 diputados de la UDI, quieren que el presidente le haga llegar un texto al Papa que tiene 8 páginas y una serie de fotos de templos que fueron saqueados y quemados durante las protestas que se han hecho desde el 2019 y hasta la fecha. Por lo tanto, evidentemente que quieren que el Papa termine condenando la violencia en el marco del estallido social y hacer el link con el proyecto, porque claro, la UDI plantea que lo que pasó y las personas detenidas solamente cometieron delitos comunes, actos delictuales, como destrucción de la vía pública, etcétera, etcétera, y no tiene que ver con presos políticos, y eso es lo que quieren reforzar a partir de esta movida que quieren hacer con el Papa.
Bueno.
Oye, no lo dejan en paz.
Sí. Va con encargo entonces.
Va ya. Con harto encargo. Sí. Típico sí. Encargo en latero. Me pasa ahí a comprar en el duty free unos cigarritos.
Oh, es clásico, ¿ah?
Oye, qué latero. Clásico. Un perfume. Oye, el perfume es más barato allá.
A mi papá una vez le encargaron un televisor. Pero grande, esos no. Televisores antiguos, esos Trinitron,
pero,
antiguos, esos de poto largo, así como
pero,
había que, claro.
Pero,
y lo compró.
¿Y lo hizo?
Y lo compró, y lo trajo. Lo trajo, sí. No, era buena persona, mi papá. No, es buena persona. Es muy buena persona.
¿Y qué familiar era?
Amigo. Muy cercano.
Ah, era muy cercano,
claro. Pero era un cacho. Eso,
no,
un cacho,
es una maldad. Eso ya era una maldad.
Es una maldad, sí, sí. No, imagínate paseando y llamar un viaje largo. No sé, Estados Unidos, sí, Japón.
Y arrastrando el pobre televisor.
Europa. No. Entonces, y lo, como que lo compró en la primera etapa el viaje, el televisor. Imagínate cargando el televisor.
No, me muero. No puedo creerlo, pobrecito.
Sí.
Yo nunca encargo nada porque me da una lata. Yo cuando recibo encargo, no, me encargo.
Pucha, yo acabo de hacer un encargo. Mira, me hiciste sentir mal.
Ya.
Pero no me arrepiento.
Arrepiéntete.
Ya, José, gracias.
Un abrazo.
Un beso, gracias. Escuchemos un poquito de música. Este no es Robbie Robinson. Robbie Robinson, ¿sabes? Sí, pues Robbie Robinson. Este es Robbie Williams con Tripping.
First they ignore you. Laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. We'll be right back.
lost, we're exploring. What you think is worth is I'm adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and start me staring at the sun.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Ya tenemos de vuelta Paula Frederick, está aquí nuevamente en Aire Fresco. ¿Qué tal,
Gloria
Paula?
Y majestad.
En Gloria y Majestad, qué gusto verte.
Igualmente estoy realmente y genuinamente contenta de estar acá de vuelta con usted.
Mira, yo sé que la gente también, porque espera tus recomendaciones.
Ojalá sea cierto, y si es así, se los agradezco mucho, mi querido público, me veo a ustedes.
Uy, bueno, te tuvimos harto tiempo fuera, así que me imagino que vienes cargada de novedades, ¿o no?
Sí, ahí, mira.
Ha aparecido harta cosa. Yo te reconozco que no he visto nada. He estado como...
Mira, y eso quiere decir que por un lado también ha estado viviendo, lo que es súper positivo.
Sí.
Porque cuando uno tiene también otras cosas que hacer. Pero sí, hay estrenos, está volviendo el cine, hay funciones en algunos centros culturales, o sea, se está moviendo la cosa.
Sí.
No solamente en cine, pues, no, sino que también en otras áreas culturales. Entonces eso hace que haya nuevos aires también. Pero sí, te traje dos buenas recomendaciones. Hay varias series nuevas, pero las vamos a ir dosificando para
¿ya?
no matarlas todas
en
un solo programa. Pero te traigo dos que me parecen muy interesantes, y sobre todo también se pueden enganchar con la contingencia, o más bien con el optimismo que existe en este momento sobre el que ya estamos saliendo, ¿no? De esta situación. Sin hacer ninguna declaración al respecto, sin poner ninguna premisa, solo insinuando que hay una cierta efervescencia, ¿no?
Sí, pues, estamos en septiembre también, se viene el 18.
Hay muchos factores que hacen que la gente, se están abriendo los vuelos.
Así es.
Está empezando a haber más viajes, no he tenido el gusto de experimentarlos, pero las series que traigo hoy son sobre viajes, encuentros con desconocidos, lugares paradisíacos y remotos, etc. Y se da también que son dos series que están muy en boga ahora y que se estrenaron hace muy poco. Una es The Wild Lotus, que es de HBO.
Ajá.
Una de las últimas series de HBO. Y otra es Nine Perfect Strangers, o Nueve Perfectos Extraños, de Hulu, pero que se está transmitiendo en Amazon Prime. Da la casualidad que ambas series, con sus diferencias, obviamente, hablan sobre un grupo de personas de muy buena situación económica, digamos, de clase social muy alta, que se van a un lugar con otros extraños a pasar una temporada. La primera, The White Lotus, escrita por Mike White, que tiene, esto es importante, porque siempre hay un chileno, tiene la música de Cristóbal Tapia, un chileno que se fue a los 15 años a vivir afuera, pero que ha hecho música para Black Mirror, Utopía, que la música es extraordinaria, una de los puntos fuertes de la serie.
Mira.
Él es un experimentador, hace música con sonidos de animales, con percusiones, y es una cosa maravillosa la banda sonora. Y esta serie se trata de un grupo de norteamericanos que se van a veranear a Hawái, a un resort.
Ya.
Y toda la serie va haciendo un paralelo entre este aparente idilio en el que se encuentran y la naturaleza que se empieza a manifestar y la lucha de clases, es decir, los roces entre los empleados del resort y los que llegan. Es una familia, una pareja de recién casados, una mujer sola. Y estos que los esperan sonrientes en la playa, pero que tienen que estar constantemente limitando su propia expresión de rabia, ira, hastío, porque se dan cuenta de cuánto se les hace grande la brecha.
también ridiculizan un poco los problemas del rico, un poco como ver a los ricos sufrir, entre comillas. Hay como mucho de eso que también se está dando bastante en las series que están dando vuelta. Pero es súper interesante cómo pasa de la tragedia a la comedia de manera muy, muy fluida, muy natural. Es un vaivén entre que te hace reír, te incomoda constantemente. Es una olla en ebullición que nunca hierve del todo. Y en la primera escena, porque no voy a contar un spoiler, en la primera escena, y eso te lo muestran desde un inicio, se sabe que alguien muere. Porque muestran un cuerpo que se está subiendo al avión desde Honolulu. No sabemos si es alguien de los pasajeros, si es alguno de los trabajadores, cómo sucedió, quién murió, no se sabe nada. Pero uno se empieza a sacar sus propias conclusiones durante toda la serie. Ahora va a ser, ¿quién será? Este tiene rabia con este otro. Empiezas a hacer tus propias especulaciones y eso es muy entretenido porque te mantiene muy alerta. Y uno también siempre está esperando que suceda lo que fue predispuesto desde un inicio. Tiene grandes actuaciones como la de Alexandra Daddario, que es una chica muy linda ahí que se ve en la pantalla. La Stiefers Mann, para los que vieron American Pie, una actriz norteamericana, tiene unos 60 años, de comedia genial. Es una comedia demencial. De hecho, el director Mike White dirigió School of Rock, dirigió Perfect Pitch. Tiene esa tendencia a la comedia demencial. Que siempre se está conteniendo, que siempre te mantiene alerta. Así que yo la recomendaría bastante, sobre todo porque habla sobre un futuro, sobre algo que hemos perdido, que son las vacaciones, la interacción con extraños. Y la segunda serie que está en Amazon Prime es muy reciente. Es Nine Perfect Strangers, protagonizada por Nicole Kidman, dirigida por David E. Kelly y creada por David E. Kelly, que es el de Expedientes Secretos X, Big Little Lies, The Undoing. O sea, esta ya es tu tercera serie con Nicole Kidman, o sea, hay una alianza muy fructífera. Y esta serie se trata de un grupo también de clase acomodada que se va a una especie de spa, centro de retiro, sanación, rehabilitación, en un lugar que se llama Tranquillium. Que no se dice dónde está, pero yo les paso el dato que es un centro spa que está en Australia. Me parece que en Brisbane, bueno, no me acuerdo bien. Y Nicole Kidman es esta especie de, sacada como del cast del Señor de los Anillos, como esta especie de elfo, ya imposible, más perfecta, más de plástico, más etérea, casi como una parodia de sí misma, ¿ya? Que los recibe en este lugar y les dice, dejen sus celulares. Y todos los personajes que llegan, se empiezan a conocer entre ellos, también tiene algo muy similar a White Lotus, pero reniegan de estar ahí. No, ya me quiero ir, ¿qué significa esto? No te puedo dar mi celular, necesito un trago, necesito. Tienen que hacer ayuno, tienen que partirse temprano, tienen que convivir con el otro, tienen que desconectarse 100% y enfrentarse a sus propios miedos. Y en el primer capítulo ya les dice, ustedes vienen acá a sufrir, no vienen acá a relajarse, vienen a sufrir y a encontrarse con sus miedos. ¿Están o no están in, digamos? Entonces, ahí empieza cada uno a revelar muy, muy, de manera muy gradual su propia personalidad, sus razones por las que están ahí. Las interacciones entre ellos también son bien interesantes y también un tema con las drogas, con los estupefacientes o remedios para el ánimo, y remedios como dónde está el límite, la manipulación de esta especie como de elfo, pero manipuladora, que tiene un pasado oscuro, que es Nicole Kidman. Y en una locación maravillosa que te dan ganas de ir, pero también te da susto porque sí, ¿qué me voy a encontrar? No sé, si me voy a un lugar así, me van a, no sé, lavar el cerebro, no sé, una lobotomía. Y te hace cuestionarte si ir a un resort o no, o si ir a un centro de. Yeah. O si ir uno a un spa.
A un centro de sanación.
Cosas que hago muy frecuentemente, mentira, pero ahora lo dudo.
Que están al alcance de cualquiera.
Sí, una cosa muy.
Y por lo mismo, como no están al alcance de cualquiera, interesante verlo.
Yo creo que en la televisión. Al menos en el horizonte no se vislumbra más que verlo en televisión.
Sí.
Porque no veo otra opción. Así que un escape tropical, siniestro, demencial. Dos miradas, pero con muy buenos actores. Está Melissa McCartney, que es maravillosa, que es una de las protagonistas de Nine Perfect Stranger, y Michael Sean, que también es maravilloso, bueno, Nicole Kidman, en fin.
Está bueno.
Un cast de lujo.
Está bueno. Tiene sus parecidos y sus diferencias.
Es que me llama la atención como esta cosa de mostrar a los ricos sufrir. Lo leí por ahí en una de las críticas, que digo que estoy de acuerdo o no, y me parece que hizo una frase.
Los ricos también lloran, eso siempre ha sido.
Sí, la teleserie.
Oye, te quiero hacer un encargo.
Ay, ya que entré.
Para que veas. A ver qué te parece, yo la vi, me gustó.
Sí.
¿Tuviste Fauda o no? La serie Fauda.
He visto algunos capítulos. Bueno. Está muy, tiene muy, es buena.
Sí, Fauda. Bueno, gran
podríamos
serie.
Conversar alguna vez.
Bueno, ahí el protagonista de Fauda, que se llama Leo Raz, ¿sí? Que es el actor, digamos, israelí, que hace el papel de Doron en Fauda, el personaje principal. Bueno, acaba de sacar una nueva serie. No sé si acaba, pero
está de las recientes.
Es de este
en
año, es de 2021, digamos. ¿Sí? Se llama Hit and Run.
Hit and Run. Interesante. Interesante nombre.
Y se puede contar, porque se cuenta rápidamente.
Igual que lo claro. Igual,
sí. No, no es spoiler. Una guía turístico israelí, casado con una bailarina,
¿ya?,
preciosa, talentosa, que va a hacer una audiencia desde Israel, viene en Tel Aviv, y va a hacer una audiencia, digamos, de como bailarina en Nueva York.
Está interesante.
El día que viaja,
ya me está gustando.
El día que viaja, va camino al aeropuerto y ¡paf! Sucede la tragedia, hit and run, claro.
Sucede.
El choque, digamos, y la huida. Bueno, y de ahí empieza a desenmarañarse una trama, pero increíble, que lleva.
Que lo relaciona a él, o sea, que lo que tiene que ver con él.
Con ella, con él, con muchas cosas.
Me convenciste absolutamente.
Buena, buena serie, sí. Me gustó más Fauda, más realista Fauda, pero esta también está muy buena.
La
así que para
ver,
que la veas
voy a ver si encuentro algo por ahí similar también, como para que hablemos sobre ese tipo de. Bueno, la serie israelí son bastante buena y hay varias cosas interesantes,
sí, pues.
Entonces también se podría indagar ahí. Podríamos partir por esa y bueno.
Excelente.
Lo sabremos en el próximo capítulo.
Ya, pues muchas gracias, Paula.
Gracias, Paula.
Que esté muy bien. Paula Frederick, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por Agencia de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa, tenemos jueves de ciencia aquí en Aire Fresco. A la vuelta, espérenos.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas. En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona Energía ha entregado a una decena de niños y niñas de la comuna de Copiapó, en la región de Atacama, dispositivos electrónicos para que puedan continuar participando desde sus casas en el programa de reforzamiento educacional que imparte un grupo de adultos mayores docentes. El equipo de profesores de este programa forma parte de la iniciativa Voluntariado País de Mayores, organizado por el Servicio Nacional de Adulto Mayor. El proyecto beneficia a estudiantes de entre 6 y 12 años inscritos en el Sistema de Protección Social y tiene como meta mejorar los hábitos de estudio de los alumnos, involucrando a sus familias en el proceso educacional. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Y sé parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya les contaba al principio del programa acerca del el interesantísimo tema de conversación del cual vamos a hablar ahora en nuestro Jueves de Ciencia. Tiene que ver con un estudio, el desarrollo en realidad de protocolos de entrenamiento de percepción visual, percepción de rostros, en personas con baja visión. Esto tiene que ver con la intención y la necesidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes con una capacidad visual reducida, particularmente adultos mayores, pero bueno, obviamente también otro tipo de pacientes. Esta terapia permite ayudar a personas con baja visión a identificar rasgos faciales y también emociones. Para conversar acerca de esto estamos con la doctora María de Los Ángeles Yuricic Ursúa, que es investigadora del Instituto de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y académica del Departamento de Oftalmología de la Universidad de Chile. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Polo, buenas tardes también. Muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a usted. Cuéntenos de este desarrollo, porque es un estudio, obviamente, pero tiene que ver con el desarrollo de una terapia. Cuéntenos de qué se trata, cómo surge y cuáles son los pasos que está siguiendo ahora.
Mira, Polo, nosotros llevamos bastante tiempo trabajando con pacientes con baja visión y en particular con pacientes que tienen pérdida de la visión central. Es decir, que por alguna enfermedad, hay distintas patologías que pueden producirlo, han perdido la capacidad de ver por el centro de su visión, que es la parte de nuestra visión que nosotros más utilizamos para ver, ¿no? Entonces, estos pacientes, al perder la capacidad de ver por el centro de la visión, pierden algunas capacidades visuales por sobre otras, y en particular se ven muy afectadas habilidades como la lectura y el reconocimiento de rostros. Entonces llevamos varios años trabajando con este tipo de pacientes y tratando de desarrollar estrategias de rehabilitación que permitan explotar el potencial visual remanente, que en este tipo de pacientes es la periferia visual. Y, ¿cómo llevamos a cabo este entrenamiento? En general se trata de aprovechar, de fomentar la neuroplasticidad que ocurre naturalmente en el cerebro de estos pacientes y aprovechar la visión remanente de la periferia entrenándolos en sesiones progresivas durante el tiempo para que ellos puedan percibir mejor los estímulos. Ahora en particular nos encontramos trabajando en la percepción de rostros y en dos aspectos de los rostros. Los rostros nos entregan tanto información de la identidad de la persona con la que nos encontramos como de su estado emocional. Entonces trabajamos tanto en la percepción de rasgos faciales para reconocer la identidad como en la percepción de expresiones faciales que nos permiten inferir el estado emocional de la persona con la que nos encontramos.
Explíquenos un poco la composición de la visión. Usted decía, está la visión central, está la visión periférica también, y cada una cumple una función distinta y es, por así decirlo, leída de manera distinta por el cerebro, ¿no?
Claro, mira, bueno, normalmente nosotros utilizamos la visión central para ver. ¿Ya? Uh-huh. Es decir, alineamos los objetos de interés con el centro de nuestra vista. Es algo que puede comprobar cualquier auditor o tú mismo en dónde están. Cuando ustedes están mirando un objeto, están usando el centro de su visión. Y los objetos que están en la periferia de nuestro campo visual no son objetos a los que estemos atendiendo normalmente. Por supuesto que están ahí, y si algún objeto se mueve en la periferia de nuestra visión, nosotros vamos a mover el ojo para alinearlo con ese objeto de interés y mirarlo. Pero en la práctica, en la mayoría de las tareas visuales, nosotros utilizamos la visión central para ver. Y la visión periférica es más bien un apoyo para llamar nuestra atención. No sé, si tú vas caminando por la calle, aunque uses la visión central para ver, es extremadamente útil que si aparece un auto en tu periferia, te des cuenta, la veas, atiendas y muevas el ojo para alinearlo con este auto que está apareciendo.
Y de alguna forma, no solo concentramos nuestra visión a través de la visión central en estos objetos o situaciones, sino que también de alguna manera tomamos conciencia y los, por así decirlo, los vemos y los observamos a través de esa visión central. Porque, claro, lo que está pasando en la periferia, uno como que no tiene mucha conciencia de lo que hay ahí, ¿no?
Eso es súper interesante, porque en general nosotros ponemos atención y por lo tanto tenemos conciencia de algunos estímulos por sobre otros. Y de aquellos que tenemos algún grado de conciencia son en los que estamos prestando atención. Hay una selección de información visual. Es absolutamente imposible que nosotros pusiéramos atención simultánea a todos los estímulos que están en nuestro campo visual. Entonces siempre hay un proceso de selección. Y generalmente la atención y la conciencia del estímulo visual suele estar alineado con aquello que está al centro de nuestra visión. No siempre es así. Si tú estás, no sé, mirando la pantalla del computador y alguien te está hablando al lado y no puedes dejar de mirar la pantalla del computador, pero escuchas a esa persona, probablemente tengas parte de tu atención visual también en el campo periférico, en el campo visual periférico. Pero lo más habitual es que nuestra atención y la selección de información visual relevante esté en el campo visual central.
Como cuando uno dice, no, si te estoy escuchando, pero si estás mirando el celular, no, si te estoy escuchando, no te preocupes.
Exactamente, claro. Exactamente.
Estamos conversando con la doctora María Los Ángeles Yuricich, que es investigadora del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, académica del Departamento de Oftalmología de la Universidad de Chile. A ver, este es un estudio que ustedes están, no sé si ya tienen a todos los voluntarios que van a participar. Son personas que tienen algún tipo de daño, alguna patología que afecta su visión central. ¿Con qué tipo de orígenes? ¿Cuáles son esos tipos de daño o de patologías que impiden que la persona pueda utilizar de buena manera su visión?
Respondiendo a tu primera pregunta, no tenemos a todas las personas reclutadas y también hubo en el fondo una suspensión, ya estamos retomando con la pandemia.
Ya,
era muy épico llamar a personas a ser estudiadas en la mitad de la pandemia.
Claro.
Pero ahora ya estamos retomando. Uh-huh. Con respecto a lo segundo, en general las patologías que afectan la visión central son muchas, ¿ya? Pero las más prevalentes, es decir, las más frecuentes en la población, son la degeneración macular asociada a la edad, las miopías degenerativas, la retinopatía diabética también puede causar una pérdida de la visión central. Esas te diría que son las tres más prevalentes. Hay muchas otras enfermedades y nosotros no estamos seleccionando por la patología de origen, sino que por el fenómeno de que exista una pérdida de la visión central. Podría incluso ocurrir por un trauma, por ejemplo.
Ahora, ¿qué tipo de investigación es o qué tipo de desarrollo es? ¿Es un desarrollo de corte oftalmológico, digamos, neurológico? Porque finalmente, claro, la visión y por lo que ustedes quieren, la visión y la función cerebral están muy unidas, obviamente, lo sabemos, pero en este caso la plasticidad de la visión y la plasticidad cerebral van muy de la mano.
Sí, mira, esa es una pregunta interesante. Yo tengo doble militancia, como tú bien dijiste, pertenezco al Instituto de Neurociencia Biomédica y también al Departamento de Oftalmología de la Universidad de Chile.
Claro.
Y este estudio está un poco en esa interfaz. O sea, estas son personas que tienen una patología que afecta su visión en el ojo, en la retina en particular, ¿no? Es una patología de carácter oftalmológico. Sin embargo, a lo que nosotros apuntamos con la rehabilitación no es a mejorar ese daño en el ojo que es irreversible, sino que a explotar el potencial de neuroplasticidad que existe todavía en el cerebro, porque es el cerebro el que va a procesar los estímulos que provienen de la retina. Y al final quien ve es el cerebro, con la información que proviene del ojo. Pero el que tiene la percepción visual es el cerebro.
Claro. De alguna manera el ojo es el instrumento, pero el que ve es el cerebro. ¿Y cuánto efectivamente puede utilizarse la visión periférica para de alguna forma reemplazar o complementar la visión central o la pérdida de la visión central? ¿A cuánto se puede llegar en el desarrollo de esa capacidad?
Mira, esa es una pregunta interesante. A ver, La visión periférica, espontáneamente las personas que pierden la visión central comienzan a utilizar la visión periférica. Uh-huh. El problema que tenemos en nuestra visión periférica es que tiene una menor agudeza visual, o sea, la capacidad que tenemos de distinguir estímulos muy pequeños o detalles en los estímulos visuales es relativamente baja. Entonces, una de las primeras estrategias y de las más convencionales para estos pacientes es usar cosas que aumenten el tamaño de los objetos. Lupas, lentes, prismas, que van a aumentar el tamaño del objeto que está viendo. La estrategia que usamos nosotros es distinta, no estamos usando una lupa ni nada que aumente el tamaño, sino que lo que hacemos es enseñar a las personas con menos información disponible a conseguir el mismo desempeño. Es decir, si tú con la visión periférica, el rostro a lo mejor no ves el nivel de detalle que verías con la visión central, se ve más borroso o no alcanzas a distinguir, no sé, las arrugas de la cara, que tú igual puedas obtener la información de la identidad. Y eso es lo que denominamos como aprendizaje perceptual, o sea, sin conseguir un aumento de la agudeza visual real, es decir, esta persona va a ir al oftalmólogo y va a obtener exactamente la misma cantidad de líneas leídas en la consulta, ¿sí? Uh-huh. La persona puede mejorar su desempeño en tareas visuales. Y esto no se produce por una mejora en el ojo propiamente tal, sino que en cómo el cerebro aprovecha esta poca información. Es, mira, voy a hacer una analogía bien burda, pero en definitiva, si yo te doy menos pistas de qué persona estoy hablando, que tú igual consigas identificar su identidad visual. Uh-huh. Aunque te esté dando menos pistas, acá son menos pistas visuales, te doy menos detalles, pero por fuerza de haberte entrenado, tú igual consigues obtener la identidad de esa persona, la expresión de esa persona,
¿no? ¿Y cómo es ese entrenamiento? ¿En qué consisten estos protocolos?
Mira, estamos trabajando en dos protocolos, uno de los cuales ya tenemos algo avanzado y otro que estamos iniciando. Uno de los protocolos, el que te mencionaba, es de aprendizaje perceptual, y en lo que consiste fundamentalmente es que tú te enfrentas en forma repetida al estímulo, en este caso a ver rostros, ¿sí? Y a tratar de identificar ya sea su identidad o la expresión facial que está en el rostro. Entonces, la primera sesión tú te enfrentas a 40 estímulos, los ves y te preguntan cuál es la expresión facial de ese rostro o cuál es la identidad facial de ese rostro y tú respondes. Y generalmente las personas, como su primera sesión, no tienen un gran desempeño. Conforme tú vas avanzando en las sesiones, hasta ahora nosotros tenemos un protocolo de 5 sesiones, el desempeño va mejorando. Y este desempeño puede mejorar en 2 parámetros, ya sea que tú consigas identificar mayor cantidad de rostros correctamente o que te demores menos tiempo en identificarlo. Ambas cosas son muy útiles. En una, muy evidente porque la identificas un mayor número, y en el otro, quizás menos evidente, es muy útil en una instancia social, porque no te sirve de nada reconocer que una persona está enojada si lo reconoces 5 minutos después de que la persona se enojó. Entonces, la rapidez también es muy relevante. El otro tipo de tarea en la que estamos trabajando, o la otra forma en que estamos tratando de mejorar el reconocimiento de rostros, es con un entrenamiento que se llama entrenamiento oculomotor. Y en este estamos recién recién empezando a reclutar personas. La idea del entrenamiento oculomotor es que las personas aprendan a fijar su visión. Cuando tú usas la visión central, normalmente mantienes el ojo relativamente fijo en el objeto de interés. Es decir, no sé, estás mirando la pantalla de tu computador y la palabra que está puesta arriba la miras y tu ojo se mantiene relativamente quieto. Hace pequeños movimientos, pero no muy grandes, nunca salen de la palabra que estás leyendo. Las personas con pérdida de la visión central pierden esa capacidad de estabilizar la mirada en un estímulo. Entonces, mueven mucho el ojo desde el estímulo de interés hacia estímulos que no son de interés o que están lejos de ese estímulo. Entonces, nosotros estamos usando distintas sesiones de entrenamiento, también ahora estamos trabajando con 5, con la idea de que las personas puedan aprender a estabilizar la mirada y volver a fijar, pero ya no usando la visión central, sino que usando la visión periférica. Creemos que con ambos tipos de entrenamiento vamos a obtener resultados más o menos similares en mejoras de desempeño o de tiempos de reacción, pero pensamos que con el entrenamiento oculomotor quizás este aprendizaje puede transferirse a otro tipo de habilidades. Es decir, que no solo sea útil para reconocer rostros, sino que a lo mejor sea útil también para leer más rápidamente, para otro tipo de cosas que las personas con baja visión han perdido.
Claro, porque la verdad que un daño o una pérdida de la visión central tiene impacto en obviamente en todos los ámbitos de la existencia, ¿no? Claro, pero uno de los más, bueno, está el tema de la lectura, el tema obviamente de los desplazamientos que también se dificultan, pero efectivamente el reconocimiento de los rostros y las expresiones es absolutamente crucial en cualquier interacción humana, y de hecho los seres humanos de alguna manera somos evolutivamente expertos, todos, digamos, sin haberlo estudiado, en justamente la lectura de las emociones del resto. Es algo muy propio, digamos, del ser humano, y claro, no tener el instrumento para poder lograrlo debe ser obviamente una razón de, por ejemplo, aislamiento de los adultos mayores, aislamiento de las personas que los deja muy al margen. También es una forma de reincorporarlos también a la sociedad, ¿no?
De todas maneras, la verdad es que es algo súper limitante para ellos. Además, hay que pensar que este tipo de pacientes en general son adultos mayores. Si bien nosotros no restringimos a la edad de nuestros participantes, por el tipo de patologías que tienen, la mayoría son sobre los 60 años. Son personas que tuvieron una vida normal, con una visión normal, y en forma relativamente abrupta perdieron la visión. Entonces eran personas acostumbradas a leer, a tener interacción social en que veían los rostros. No es una persona, no sé, ciega de nacimiento o con pérdida de visión en una etapa muy temprana de su vida. Entonces se ven extremadamente limitados en una etapa en que se sienten menos capaces de volver a adaptarse, aunque la verdad es que hay algunos pacientes que están muy, muy adaptados, y es bien limitante para ellos. Produce una reducción de la calidad de vida muy importante, a muchos de ellos además los hace perder su trabajo. Entonces tiene un impacto la baja visión muy fuerte en la calidad de vida y en la inserción social. Entonces es un problema que yo considero muy relevante de atacar, digamos.
Una vez que se desarrollan estos protocolos y se hace el estudio, ¿en qué se transforma? ¿Se convierten en una terapia? ¿Esto es algo, es como desarrollar un método que no sé, se patenta, se establece como protocolo en clínicas, en hospitales? ¿Qué pasa con este protocolo con posterioridad una vez que se prueba y se aprueba?
Claro, mira, bueno, para patentarlo no podría habértelo contado en la radio.
Ya.
No va, pero no, el ideal o mi sueño, digamos, sería que en el fondo, una vez probado que esto funcione, lo primero es probar la transferencia a la vida real de estos experimentos. Porque una cosa es que yo entrene a alguien a mirar rostros en un computador en el laboratorio y que funcione, y que después de mucho entrenar reconozca mejor los rostros en un computador, pero las personas interactúan con personas reales, no con personas en computadores. Bueno, en la pandemia no, pero en la vida real. Entonces, como interactúan con personas reales, necesitamos ver si este aprendizaje obtenido en el contexto de un laboratorio se transfiere a la vida real. Y para eso tenemos que probar cómo las personas reconocen rostros en otro tipo de experimentos, en experimentos más naturales. ¿Ya? Hecho esto, obviamente mi sueño es transferirlo a la clínica. Nosotros trabajamos muy codo a codo con la unidad de baja visión del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que es una de las pocas unidades dedicadas a la rehabilitación visual de pacientes con baja visión. Y claro, el sueño sería poder transferirlo allá, que las personas pudieran asistir a terapias de rehabilitación, así como hay, no sé, neurorehabilitación para personas que han tenido accidentes cerebrovasculares o otro tipo de traumas. Que existiera en el fondo disponible en clínica esto como una estrategia de rehabilitación visual.
Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a la doctora María de los Ángeles Yuris Iturzúa, investigadora del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y académica también del Departamento de Oftalmología de la Chile. Muchísimas gracias, doctora, que esté muy bien.
Gracias a ti, Polo, un gusto.
Igualmente, ya nos vamos, sí, pues. Ya, se acabó esto. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Y luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Rodrigo Araya. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy Madonna. Y nosotros nos juntamos mañana, día viernes ya, para más aire fresco. Sí, pues. Y juego hoy día la selección, así que pues mucha suerte. Que nos vaya bien. Nos vemos mañana, chao.